que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompaña aquí en cabina Diego Ochoa.
Hola, buenas tardes, esperemos que todo este programa vaya bien y bienvenidos.
Así es, Diego, gracias por escucharnos. Le recordamos que puede, agradecemos a María Razo que está en los controles. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019. O a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Pasando a la información deportiva, vamos a escuchar la nota sobre el deporte tapatío que nos preparó Jorge Barba.
La cápsula.
La delegación jalisciense de canotaje demostró la jerarquía que tiene el estado en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, al conseguir 8 medallas en la jornada del pasado fin de semana. Isabel Aburto fue quien más medallas aportó para la delegación, quien pese a su grato desempeño, no alcanzó el pronóstico de conseguir 3 medallas de oro y salió con un saldo de 2 preseas doradas y una más de plata. Jalisco estará presente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la disciplina de tiro con pistola a 25 metros. La delegación mexicana será representada por Karen Quesada y Samantha Zavala. Para la justa se complementa con la guanajuatense Mariana Nava, que culminó en el tercer puesto de la clasificación, la cual culminó con Zavala como líder y seguida de Quesada. La selección de Jalisco en la pista de remo y canotaje de progreso se llevó completamente las miradas al conseguir 5 medallas color oro, 2 platas y 3 preseas bronceadas. El equipo fue comandado por Juan Pablo Rodríguez, que en la categoría 16 a 18 años se llevó 2 oros de manera individual y otro más en mancuerna con el también jalisciense Alberto Chávez. Jalisco es primero, para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Ahí está la información del deporte jalisciense y bueno, recordar que Jalisco se aproxima a su 22º título consecutivo de la Olimpiada Nacional y al cuarto de la Olimpiada Nacional Juvenil al liderar ambos medalleros con una ligera ventaja sobre Nuevo León.
Sí, lo más importante del deporte en Jalisco y lo de Karen Quesada, que se está haciendo como recurrente en estas notas, que es muy bueno tiradora y pues esperemos que le vaya muy bien.
Sí, así es. Jalisco sigue dominando en la Olimpiada Nacional en disciplinas como el canotaje, el remo, incluso en tiro con arco también viene haciéndolo bien.
Pues es algo bueno, ¿no? O sea, son deportes que tal vez no son populares entre varios jóvenes, pero pues ellos le echan ganas, son deportistas muy buenos y esperemos que les vaya bien.
Así es. Tenemos en la...
Estamos esperando una entrevista con Ernesto Temores Plasencia, uno de los entrenadores de boxeo, del boxeador Mario Piñón, quien peleó en Atotoniquillo, una función de box, y resultó ganador por vía del cloroformo, y estamos esperando. Así que, ¿qué piensas, Lomelí?
Pues bueno, El boxeo es un deporte muy, común, ¿no? Entre los que consiguen medallas en Juegos Olímpicos. Y en este caso, Mario Piñón, bueno, es una de las promesas, ¿no? Al ganar en la categoría de juvenil, ganar este pasado sábado. Y, pues bueno, hay que esperar a Ernesto para conocer cómo está llevando la preparación y qué viene ahora para Mario.
Sí, sobre todo que el box es uno de los deportes que más se practican en nuestro país. Importantes también que nos ha dejado buen sabor de boca. Y pues qué más de que un experto en eso, ¿no? Un entrenador que nos diga cuáles son las cualidades que tiene que tener un boxeador.
Sí, es el deporte que más medallas le ha... El segundo deporte que más medallas olímpicas le ha dado México después de los clavados.
Cierto, ciertamente. Y pues seguimos esperando. Ya casi entrando.
Tenemos en la línea a Ernesto Temores, entrenador de Mario Piñón. Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Buenas tardes, profesor. Diego Ochoa.
Sí, buenas tardes. Órdenes. Sí, te escucho.
Como primera pregunta le quería hacer, ¿cuáles fueron las claves para que su pupilo salió victorioso en esa función de Atotonilquillo?
Así es, mira, Mario Piñón, bueno, en la categoría juvenil, 15 años, 55 kilos, lleva ya dos peleas oficiales por parte de la Asociación de Boxeo del Estado de Jalisco. La primera, bueno, fue en Ocotlán el pasado 13 de abril. Y ahora en Atotonilquillo el pasado sábado, que volvió a ganar por nocaut. Mario Piñón, bueno, lleva dos peleas oficiales, el cual pues está postulando para prepararse para integrarse a la selección Jalisco, que ya por ahí como en noviembre es el selectivo estatal. Entonces ahí va ese Mario, ha estado trabajando muy bien, lleva prácticamente 4 meses de trabajo entrenando. Y bueno, ya nos dio mejores resultados, noqueó en el tercer round, una pelea muy, muy, muy reñida, pero al final logró buena técnica.
Cierto, qué bueno que su pupilo sacó el resultado. Mi compañero Lomeli también le va a hacer otra pregunta interesante.
De acuerdo, adelante.
Bueno, ¿qué sigue ahora para Mario? ¿Cuáles son las metas a mediano y corto plazo?
Okay. Mira, para Mario y para todos los jóvenes, déjame comentarte primeramente, actualmente estamos integrados en el Comité Municipal de Boxeo Ocotlán, estilo olímpico, un servidor como vicepresidente del comité. Igual hay un proyecto, tanto para Mario como está iniciando, y para todos los jóvenes de Ocotlán, que el cual es incorporarse a la Asociación de Boxeo, estar registrados ante la Asociación y ante la Federación, para absolutamente poder tener un semillero de deportistas que actualmente, bueno, ya lo tenemos en el taekwondo, pero que ahora lo estamos logrando también en el boxeo. Entonces vienen proyectos muy interesantes, vienen otros eventos que van a ser en Atotonilco, un torneo que va a durar 4 sábados, eliminatorios también, el cual también va a participar por ahí Mario. Viene también otro evento aquí en Ocotlán, que próximamente está por en julio, está la fecha por confirmar. También hay otro evento en Vallarta, y todos estos eventos están avalados por la Asociación de Box del Estado de Jalisco, el cual, en el caso de Mario Piñón, pues va llevando su récord, y en base a ese récord que va teniendo de peleas y principalmente de los triunfos que lleva, pues va haciendo escala, va escalando precisamente para poderse integrar a la selección Jalisco. Viene un trabajo bueno para él y para todos los jóvenes que quieran incorporarse. Hago una invitación a todas las escuelas de box que llevan esa línea del box olímpico, que vienen muchos proyectos muy buenos para los jóvenes de Ocotlán, porque desafortunadamente no hay jóvenes registrados, no hay escuelas afiliadas a la Asociación de Box, y eso ha limitado a que los jóvenes puedan aspirar a estar en Selección Jalisco, a que puedan aspirar a la Olimpiada Nacional, y esto, bueno, pues por consecuencia desertan los jóvenes al no tener ese tipo de motivación competitiva. Entonces, pues vienen muy buenos proyectos.
Profesor, yo quería preguntarle, ¿considera usted que si se lograra una mejor organización, como usted comenta, tendríamos más producto de boxeadores olímpicos y de buena calidad en Ocotlán y en base a eso tener una mejor participación, perdón?
Definitivamente, claro, todo el proceso inicia precisamente por el comité municipal. Posteriormente hay que hacer varias acciones. Una de ellas es afiliarse a la Asociación de Box, las escuelas, de lo contrario no pueden tener participación sus deportistas, y aquí desafortunadamente, bueno, pues bueno, tenemos dos escuelas afiliadas, una que es la escuela municipal y otra que es la escuela de un servidor acá en la Colonia Primavera. Entonces la idea es precisamente esa parte, que las escuelas lleven ese proceso, afiliarse a la asociación de box, estar al pendiente con los eventos que se están llevando, adquirir el record book, que es un libro donde llevan los récords los atletas. Precisamente eso es la garantía para que puedan aspirar, llevar su récord de eventos, y participar en eventos avalados precisamente por la asociación. Entonces creo que vienen muy cosas muy interesantes, y bueno, te lo comento, vamos a tener una invitación a todas las escuelas, en el cual me gustaría invitarlos para que en una reunión donde se les dé a conocer esto, porque tenemos muchos años con el boxeo aquí en Ocotlán, el box que se llamaba anteriormente el box amateur, ahora es el box estilo olímpico, pero desafortunadamente no están afiliados, y eso pues ha limitado mucho la organización, y muchos atletas se han quedado fuera de eventos importantes, como es la Olimpiada Nacional, precisamente por ese problema, porque no están afiliados.
Cierto.
Bueno, Ernesto, sobre Mario, ¿cuáles crees que son sus cualidades o sus características como boxeador?
Bien, mira, él hace 8 años, él inició con el boxeo, estaba él pues prácticamente chico de edad, estatura muy bajita, ahora él tiene una estatura para su edad un poco alta, tiene mucho alcance, creo que tiene unas cualidades físicas muy aptas para el boxeo, tiene un alcance muy bueno con sus manos, el cual le ha ayudado mucho, entonces creo que tiene cualidades físicas para el boxeo amateur, y pues con la preparación que está llevando, yo auguro que pronto él pueda estar en la selección Jalisco, y por qué no representarse en Ocotlán. ¿Por qué? Porque tiene esas cualidades físicas, tiene esa mentalidad de deportista competitivo, el cual es lo más importante en los atletas, tener esa actitud competitiva pues para poder alcanzar sus metas. Entonces creo que es un joven muy disciplinado, un joven que ha estado trabajando muy duro y le gusta, entonces creo que vamos a tener muy buenos resultados.
Profesor, yo quisiera preguntarle, ¿considera que para la siguiente pelea de su pupilo, Mario Piñón, considera cambiar la táctica o seguir con la misma que le ha dado buenos resultados?
No, estamos llevando una metodología con él, donde partimos de una técnica muy, muy propia, y en base a esa técnica ya hicimos una estrategia, una táctica, entonces vamos a trabajar con esa misma táctica. De hecho, hoy, el día del sábado que tuvimos la pelea, implementamos esa estrategia sobre cómo llevar a su pelea y creo que funcionó muy bien. Entonces, él también ya está entendiendo esa técnica táctica para su estilo que él está imponiendo. Entonces, creo que vamos muy bien. Vamos a pulir, vamos a mejorar, pero vamos muy bien, muy bien. Entonces, creo que en un atleta lo más importante es que entienda esa parte metodológica sobre cómo hacer su estilo de combate. Entonces creo que él ya lo entendió y lo está mejorando. Entonces vamos muy bien.
Bueno, nada más aclarar, de remarcar a las escuelas de box que estén al pendiente del comité de box de Ocotlán. Por nuestra parte sería todo, Ernesto, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y esperemos compartirles más información de los eventos que vamos teniendo y los resultados que nos va brindando Mario Piñón.
Muchas gracias, profesor.
Un gusto saludarlos, muy buena tarde. Hasta luego, saludos.
Igualmente.
Ernesto Temores, entrenador de Mario Piñón. Con esto, llegamos al final de nuestro primer bloque. Vamos a una pausa y volvemos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Acá seguimos Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live, Radio UDG Ocotlán.
Así es. Ahora vamos a ver la cápsula, a escuchar, mejor dicho, la cápsula de Copa Jalisco, presentada por Diego Ochoa.
Finalizó la jornada 3 de la Copa Jalisco en la región Ciénega, donde poco a poco se perfilan los favoritos para la siguiente etapa. Ayotlán y Jamay son uno de ellos, y Ocotlán, con un partido menos, le sigue muy de cerca. Las acciones iniciaron con la goleada de Ayotlán 5-2. Sobre el equipo de Poncitlán. El conjunto de Atotonilco el Alto sufrió su primera derrota en el torneo, luego de caer 3-0 ante el invicto Jamay, mientras que Tototlán consiguió su primera victoria en lo que va de la justa al derrotar a Degollado 2-1. Las acciones concluyeron con la victoria de visita de Ocotlán 6-2 sobre el representativo de Zapotlán del Rey. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Ayotlán continúa como líder del grupo con 8 puntos, seguido de Jamay con 7. Ocotlán y Atotonilco el Alto empataron con 8 puntos, pero la diferencia de más 7 le favoreció a los ocotlenses, que los coloca en tercer y cuarto lugar respectivamente. Poncitlán se encuentra en la quinta posición con una diferencia de 0 goles. Le sigue La Barca, que descansó esta semana, y Tototlán en la sexta y séptima posición respectivamente, ambos con una diferencia de menos 1. Mientras que Degollado se encuentra en el octavo lugar sin unidades con diferencia de menos 7. Y finalmente Zapotlán del Rey, en el fondo, también sin puntos con una diferencia de menos 17. En la región centro, en el que ve actividad el equipo de Ixtlahuacán de los Membrillos, mantió 5-1 a Juanacatlán. Mientras que el representativo de Chapala, que participa en la región sureste, derrotó 4-1 a Jocotepec, en el campo municipal Juan Rayo. La jornada 4 se disputará el próximo sábado 15 de junio, donde Tototlán visitará Jamay, en el campo deportivo del Trompo. Ocotlán recibirá en el estadio municipal Benito Juárez a su similar de Ayotlán. La Barca enfrentará a Zapotlán del Rey en la unidad deportiva de La Barca, mientras que en la unidad deportiva número 1, Poncitlán recibirá a Totonilco el Alto. Esta semana descansa Degollado. Todos los encuentros están programados de forma simultánea a las 16 horas. Para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Bueno, ahí estuvo el resumen de lo que fue la jornada 3 de la Copa Jalisco. ¿Qué piensas, Lomelí?
Bueno, pues de destacar el buen paso del equipo de Jamay, que sigue invicto, y Ocotlán, que está en tercer lugar, pero hay que recordar que tiene un partido pendiente porque descansó en la primera jornada y apenas hasta la segunda vio actividad.
Sí, fueron buenos encuentros, goleadas por parte de Ocotlán, pero viendo ahorita cómo está la tabla de posiciones, yo pienso que ya se podría dar como al primer y segundo lugar Jamay y Ocotlán, que podrían estar en zona de clasificación, y pues tal vez estaría asegurado, y Zapotlán del Rey, que no remonta.
Sí, y recordar que el sistema de competencia, que avanzan dos de cada grupo y después ya viene la etapa de eliminación directa.
Ciertamente, y también Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala tuvieron actividad, ganaron. Es una buena manera de representar a sus municipios, y siguen en la lucha para conseguir ese premio e ir a Europa.
Exactamente. Bueno, ahora sobre el fútbol de estufa, los fichajes. Esta semana se está llevando a cabo la semana del fútbol en Cancún, lo que antes se conocía como el draft o el régimen de transferencias, que ahora ya no es como tal un draft, porque ya hay más tiempo para realizar los fichajes, pero igual se siguen reuniendo los directivos, los dueños de los equipos, para terminar de definir algunas cosas de cara a la apertura, 2019.
Cierto. Vimos también que los equipos como Chivas ya se reforzaron con el Pollo Briseño, que jugaba en la Liga Portuguesa. También con el regreso de Alanis, que esperemos que no tenga ningún problema ya con lo sucedido. Pero también querían buscar a Jürgen Damm, pero lo querían prestado. Así que, pues, en realidad no podían. Casi Chivas quiere sus jugadores prestados. Y también Tigres, que viene, quiere una bomba de un jugador ruso que fue mundialista, de Isop, una pronunciación medio rara. Pero, pues, ¿qué piensas, Lomeli?
Sí, bueno, el caso de Chivas, creo que ya sabíamos todos que no hay tanto recurso para buscar fichajes importantes o fichajes bomba, como les decía Vergara. Hay un tema de que deben impuestos, ¿no? De hace rato, y bueno, eso limita todavía más la cartera, digamos, que tiene el Guadalajara. Se dice que estaban buscando ahí jugadores de Dorados, como Escobosa, que están en la Liga de Ascenso. Pues ya llegaron el Pollo Briseño, se dice que ya está cerca de confirmarse. Toño Rodríguez y Alanis, que los tres son agente libre, o sea, no tenían contrato, entonces eso facilitó para un equipo que pues no cuenta con recursos económicos, y del otro lado Tigres, que pues tiene un mercado más amplio en cuanto a jugadores, porque puede contratar extranjeros y pues tiene más capital que el equipo de Guadalajara.
Cierto, también los jugadores que militan en el viejo continente, como el Chucky, que se parece ser que se está alejando del Napoli por el tema de que en Italia no les cae bien el representante, porque tiene ahí como que unos negocios algo turbios, por así decirlo. Y también que Héctor Herrera ya está con el Atlético de Madrid y esperemos que le vaya bien. Y el Atlético de San Luis, que también que llega a la primera división buscando refuerzos. Y pues esperemos que este torneo pinta para bien. ¿Tú qué piensas?
Sí, el Atlético San Luis ya parece estar cerca de contratar a Centurión, un futbolista argentino que pues tuvo problemas, estuvo separado del plantel porque se decía que pues era medio fiestero. Incluso él dijo, a mí en las noches no me da sueño, me gusta salir de fiesta. No sé qué tan correcto sea que un futbolista profesional diga eso. Y bueno, parece que en Racing, su anterior equipo, lo estaban regalando. Casi le pusieron un moño a ver quién se lo llevaba. Lo buscaban Toluca y Atlético San Luis. Parece que se va a ir al Atlético San Luis por el vínculo que tiene el club con los colchoneros. Porque bueno, se dice que Centurión busca regresar a Europa. Pero pues a ver qué tanto le alcanza, porque tiene ya 30 años. Y no sé, yo no recuerdo un futbolista que haya llegado de Sudamérica a préstamo a un equipo mexicano. Normalmente son
fichajes.
Son compras definitivas. Y bueno, creo que eso habla un poquito de la intención de Racing, ¿no? De deshacerse de un jugador que era problemático.
También Millonarios, ese equipo de Colombia, busca extender el préstamo al Puebla de Cristian Marrugo. Y pues así es el fútbol de estufa. Se escuchan rumores, otros ya se hicieron oficiales, pero pues así es el fútbol.
Sí, y sobre el ahora en esto de la semana del fútbol, por allá anda Ricardo Peláez y le preguntaron sobre Yanini Tavares y dice que no va a llegar, descartando la llegada del futbolista africano que sonaba fuertemente para Cruz Azul, que había trabajado ya con Pedro Caixinha, ambos en Santos. Y también el tema que está de moda, la posible desaparición de Lobos WAP.
El equipo que no tiene jugadores.
Sí, que solamente tiene 5 y le preguntaron a Manuel Apuente, que es actualmente el director deportivo, y dice que no saben qué va a pasar, solamente tienen 5 jugadores, pero todo parece indicar que sí se van a desaparecer.
Pues también el Ojitos Mesa, que también es nuevo director técnico del Veracruz, y seguimos con esto del fútbol de estufa. Para la siguiente semana tal vez haya nuevos movimientos.
Bueno, con esto terminamos el segundo bloque. Vamos a una pausa y volvemos.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Seguimos acá, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Todavía nos queda pues media hora para comentar.
Para comentar.
Bueno, vamos ahora con las breves de que nos presenta el Eladio Quintero.
El básquetbol español de la Liga Endesa está viviendo sus playoffs en semifinales, luego de que se efectuara el segundo partido de las series que comenzó desde el pasado jueves 6 de junio. Las llaves las conforman el Real Madrid, quien con un par de victorias a 0 superan al Valencia Basket, con un marcador de 94-72 y 79-66. Por el otro lado, el Barcelona Lasa también se puso al frente 2-0 en la serie, superando al Tecna Conta Zaragoza con marcadores de 101-59 y 76-70. La selección de Portugal se proclamó campeona de la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA al derrotar por la mínima a su similar de Holanda el pasado 9 de junio. El extremo izquierdo, Gonzalo Guedes, fue el encargado de marcar el único tanto al minuto 60. Los lusitanos se convirtieron en la primera selección en campeonar este formato de calificación con vistas a la Eurocopa 2020. Con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 7 segundos, el piloto inglés de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, sumó su quinta victoria en 7 carreras de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Canadá este domingo. Esto, luego de que Sebastián Vettel, defensor de la escudería Ferrari, fuera penalizado con 5 segundos al término de la carrera, tras salir ligeramente del tramo de la pista, provocando que al regreso al asfalto frenara a Hamilton de golpe. El tenista español Rafael Nadal se coronó campeón del torneo Roland Garros en Francia, luego de aniquilar con 3-1 al tenista austriaco Dominic Thiem. Nadal impuso condiciones muy temprano al llevarse el primer set con un 6-3, pero el empate caía enseguida luego de que el austriaco sumara gracias a un marcador de 7-5. Nadal se echaba al bolsillo dos sets de manera consecutiva, ambos con un marcador de 6-1. Esta es la 12ª ocasión en que Rafael Nadal suma sus vitrinas el trofeo del mencionado torneo. La selección mexicana de fútbol sub-22 avanzó a las semifinales del torneo Esperanzas de Toulon 2019 luego de sumar 7 puntos con su victoria de 1-0 sobre la selección china. Fue el extremo Paulo Girizar el encargado de marcar el único tanto del encuentro al minuto 69. El combinado tricolor se medirá ante Japón el próximo miércoles 12 de junio a las 10:30. Con información de Ladio Quintero, las breves de alto rendimiento.
Bueno, agradecemos a Eladio por la información. Y bueno, Rafa Nadal, de lo más destacado de esta semana en el deporte, ¿no? Que consiguió su 12º Roland Garros.
Aparte, la selección mexicana que avanzó a semifinales en el torneo de Esperanzas de Toulon. Son buenas noticias, tanto para el español y la selección de México.
Así es. Y bueno, volviendo a Roland Garros. También la australiana Ashleigh Bartry ganó en la rama femenil. Es la primera australiana que gana este torneo desde 1973. No la ganaba una tenista australiana. Y bueno, también lo de la Nations League que gana Portugal, demostrando o reiterando su dominio sobre el fútbol europeo a nivel de selecciones. Hay que recordar que son los actuales campeones de la Eurocopa, la ganaron en Francia, y ahora ganan esta primera edición de esta nueva liga que surge para buscar reducir el número de partidos amistosos, que pues, se decía que ya se estaba perdiendo el interés de parte de la gente en estos juegos.
Cierto, incluso de la mano de jugador como Cristiano Ronaldo, un emblema de Portugal, que fue partícipe en este torneo y llevó a Portugal a ser campeón.
Sí, un torneo que inicia desde pues de cero prácticamente y que pues esperemos que en los próximos años tenga el prestigio que pues solamente se gana pues con los años, ¿no? Con el tiempo, cuando se vuelve relevante un torneo. Y también destacar la participación de Holanda, que es el subcampeón, que llega a la final después de haber quedado o de no haber podido clasificar al Mundial pasado.
También pues contando con una pequeña base de lo que fue el Ajax, ¿no? en este año futbolístico, junto con la sorpresa que nos dio en la Champions League, pues fue muy bueno, y ahí viendo a The League y todo el conjunto, Memphis Depay, fue un gran equipo y fue una buena final, pero Portugal se la llevó.
Así es, y bueno, no por fútbol no paramos, tenemos también Copa América, ahora se va a jugar en Brasil. Y bueno, los locales creo son el claro favorito, pese a que no tienen a Neymar. No sé qué piensas.
Sí, pues lo que ocurrió con Neymar y esos problemas personales que tuvo. Pero yo creo que ya es momento de Argentina. También suena como un amplio favorito, obviamente por los jugadores que tiene, como Nibala, Messi, Otamendi. Pues yo creo que ya es momento de que Argentina gane la Copa América. Lo pasó en lo que fue en el 2016 y en el 2015, que llegaron a la final pero perdieron contra Chile. Y yo creo que ya es momento de que Messi, que con esas cualidades que de gran jugador que tiene, pues pueda conseguir un título con su selección. Se ve algo complicado, pero pues nada es imposible.
Sí, que los dos tienen grupos, digamos, asequibles de entrada. Brasil está en el grupo A con Bolivia, que pues, está en una reestructuración. Perú, que podría ser el rival más serio, que viene ya con Gareca desde hace ya un buen tiempo. Volvieron al Mundial en Rusia después de muchos años de no hacerlo. Y Venezuela, que también viene haciendo las cosas bien, pero es una estaba pasando por una reconstrucción. Tiene muchos futbolistas jóvenes. Acabamos de verlo ahora con selección mexicana. Y Argentina está con Colombia, que es Ahí se van a pelear seguramente el primer lugar. Paraguay y Qatar, que Qatar es...
invitado.
Es el invitado, es el actual campeón de Asia. Y bueno, ellos están preparando para su mundial, que va a ser el 2022. Y en el grupo C están Chile, Ecuador, Japón, que es el otro invitado, y Uruguay.
Y también lo sucedido en la Copa Mundial de Femenil, celebrada en Francia, en donde el equipo brasileño ganó 3-0, un hat-trick de Christine, ¿no? Yo creo que tiene un acento algo así portugués, pero hizo historia ya que desde el año de 1999, en la edición del fútbol femenil en el Mundial, no se consiguió un hat-trick por parte del equipo femenil de Brasil. En ese mismo año, en 1999, Petinha y Sisi fueron los que anotaron el hat-trick. Esto fue un 7-1 en el que golearon a México. Qué mal. Pero pues eso fue lo que sucedió en el fútbol femenil.
Sí, y también este domingo arranca el europeo sub-21. Bueno, creo que los claros favoritos son España e Italia, que tienen o que han trabajado bien en cuanto a las fuerzas básicas en los últimos años. Se van a jugar 12 selecciones, están divididas en tres grupos. Y bueno, avanzan las primeras dos y dos terceros lugares. Y bueno, les toca grupos fáciles a ambos.
Cierto, también lo que fue el torneo de Esperanzas de Toulon, donde, como escuchamos en las breves, México avanzó a semifinales. Es un torneo que ya lo han ganado en ese tiempo, en ese equipo con Alan Pulido, Marco Fabián. Esperemos que este torneo también lo ganen. Va a ser el partido el miércoles a las 8, si no me equivoco. Y esperemos que México salga victorioso y llegue a la final. Y pues a lo que veo, fue un buen torneo, ha sido un buen torneo por parte de México. Y pues esperemos que siga así.
Así es, ya recordar que ya ganó en previo a los Olímpicos de 2012, ganó México este torneo que ya se ha vuelto pues una tradición en cuanto a los que pueden ser las posibles nuevas figuras del fútbol. También se va a jugar la Copa Oro, el torneo de la zona de la CONCACAF, y vamos a escuchar a Juan Bañuelos, que nos habla acerca de esto.
La edición 15ª de la Copa Oro dará inicio el próximo 15 de junio cuando rueda el esférico en el Rose Bowl, con el partido entre las selecciones de Canadá y Martinica, juego correspondiente al Grupo A. Esta será la primera edición desde hace 26 años que disputa partidos fuera de Estados Unidos, siendo Costa Rica y Jamaica quienes albergarán los juegos inaugurados del Grupo B y C respectivamente. Por su parte, la escuadra mexicana, quien quedó enrolada en el Grupo A, debutará frente a la selección de Cuba también en el Rose Bowl en punto de las 21:30 horas. Los caribeños tratarán de emular lo hecho en las ediciones de 2003, 2013 y 2015 cuando se ubicaron en octava posición, llegando hasta los cuartos de final. El segundo cotejo del Tri será ante Canadá, quien centrará su juego ante el ariete Lucas Cavallini, quien milita en el Puebla de la Liga MX. Los canadienses buscarán su segundo título del certamen, después de lo obtenido hace 19 años. El encuentro se llevará a cabo en el Bronco Stadium el 19 de junio en punto de las 21:30 horas. El último partido que se sostendrá será ante su similar de Martinica el 23 de junio en el Bank of America Stadium en punto de las 19:30 horas. Cabe señalar que la mayor goleada de México en un torneo internacional fue ante Martinica en la edición de 1993 de la Copa Oro. El resultado fue de 9-0. Por otro lado, los caribeños tratarán de superar la fase de grupos que no logran superar desde hace 17 años. Cabe señalar que en esta edición las selecciones debutantes serán Bermuda y Guyana, los cuales están en los grupos B y D respectivamente. Además de que en esta edición ya no repartirá boleto alguno para la Copa Confederaciones, ya que será reemplazado por el Supermundial de Clubes a partir del 2021. Las selecciones más laureadas de este certamen es México con 10 títulos, siendo su último hace 4 años. Después le sigue los Estados Unidos, vigente campeona de la justa después de vencer a Jamaica en el 2017. Y en tercer lugar, la selección de Costa Rica con 3 títulos, quienes no ganan desde hace 30 años. De igual manera, este certamen ha contado con la presencia de selecciones invitadas como Brasil, Colombia y Perú pertenecientes a la CONMEBOL, y Corea del Sur pertenecientes a la Confederación Asiática o la llamada AFC, siendo Brasil y Colombia los únicos que han logrado ser subcampeones. Esta edición servirá para los participantes el tratar de vencer a los Estados Unidos, quien defenderá su título a cualquier costo. Además, servirá de preparación para el debut de la próxima Liga de Naciones de la CONCACAF y de las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Así es, bueno, creo que no hay que pensarle mucho, ¿no?, quién son las favoritas para ganar la Copa Oro.
Sí, obviamente las selecciones de México, Estados Unidos y Costa Rica son las selecciones más fuertes de esta zona. La Copa Oro yo creo que tienen que hacerla cada 10 años o 5, porque la verdad cada 2 años te está quitando lo que fue llevar un equipo competitivo como lo que antes nos invitaban en la Copa América. Y juegas una Copa CONCACAF donde juega Martinica, y con todo respeto, pues para llegar en esos instantes de copa, de jugadores, pues meten equipos, yo creo que meten hasta el Aguador o algo así, con todo respeto, obviamente.
Sí, que Martinica pues no es ni siquiera una selección reconocida por FIFA, o sea, no puede jugar otro torneo que no sea la Copa Oro. Es una colonia francesa que está por ahí por el Caribe, y bueno, sí, los rivales son de, digamos, una categoría menor a la del México y Estados Unidos y Costa Rica, últimamente que ha empezado a pelear. El torneo está hecho para que lleguen México y Estados Unidos a la
final.
Bueno, la lista de futbolistas mexicanos ahora se ha debilitado un poco, ¿no? Con las lesiones y con algunos que pues dijeron que no querían venir a esta convocatoria.
Por problemas personales. Pero yo creo que obviamente el torneo no pinta para que... Es un torneo en el que nada más se juega por lo que yo pienso, lo económico, que es lo que siempre se hace. Aunque también hemos tenido sorpresas, no sé si recuerdas el 2017, la vez que nos ayudaron muy poquito, casi no se vio, con lo de Panamá. Obviamente México lo ayudan para que llegue a instancias finales, como tanto en la manera de poner a los grupos, que nunca toca un México, Estados Unidos y Costa Rica en un mismo grupo, porque pues son los equipos competitivos y pues eso es lo que atrae más a la gente, y siempre lo ponen separados para que llegue más más atención, un poco más de atención hacia los equipos.
Que no hay un sorteo como tal, ¿no? Como pasa en la Champions, por ejemplo, en el Mundial simplemente sale CONCACAF y dice, estos son los grupos y así les toca, y casualmente, bueno, siempre toca en un grupo Estados Unidos, en otro Costa Rica y en otro México. Y igual los cruces pues hasta la final, donde se podría dar ese México contra Estados Unidos. Hay que recordar el grupo de selección mexicana, que está con Cuba, van en el primer partido, el segundo contra Canadá y el tercero contra Martinica.
Pues yo todo pinta para que pase México sin problema, aunque pues Canadá puede competirle. Y de base ahí, siguiendo en las siguientes rondas, pues encontrarse ya con equipos un poco más competitivos, como también Panamá, que lo ha hecho sufrir a México, sin decir obviamente también Estados Unidos, encontrarse ese tipo de equipos, incluso Costa Rica, a estas instancias finales, y es donde más o menos podremos ver los equipos más fuertes, ya como en semifinales o en la final, ya cuando llegan los dos equipos mejor del torneo.
Sí, que Estados Unidos no llega tan, digamos, tan fuerte como en otras ediciones. Si uno revisa la lista de los convocados, pues hay nombres que son pues prácticamente desconocidos, a no ser que sigas de cerca la MLS. Están de los más digamos conocidos, están Omar González del Atlas, que es pues
mexicoamericano.
Ajá, sí, de los centrales más, uh-huh, pues creo que más malos que han venido a la Liga MX. Bueno, ya, desde luego Pulisic, que va a ser nuevo jugador del Chelsea. Está Matt Miazga, que fue aquel que se burló de Diego Lainez, de su estatura. Sí, que juega en la segunda división de Inglaterra. Está también Altidorf y Bradley, que son Bradley, de los más, digamos, de renombre. Algo parecido a lo que pasa con México, ¿no? Donde no quiere venir, bueno, Chicharito, que tuvo el nacimiento de su hijo, otros que andaban arreglando contratos, pero bueno, yo creo que los que están lo han hecho bien y tienen con qué ganarlo. No sé cómo has visto estos partidos previos.
Pues lo de Venezuela, el partido yo lo vi, la selección muy concentrada, focalizada en todo. También un buen partido, hay que reconocerlo, de Tomás Rincón, exjugador de la Juventus. Pero muy bien, e incluso lo que fue con Ecuador, el gol del Chaca Rodríguez, yo veo una selección centrada de la mano de Jiménez como capitán, que es como el referente de ataque. Incluso Jonathan Orozco también portereando bien, compitiendo también con Memo Ochoa por el puesto de portero, que tal vez no la tiene segura, porque Orozco está haciendo un buen trabajo, también los defensas como Reyes, Héctor Moreno, pues es un buen equipo. Tal vez no contamos con nuestros jugadores importantes, pero sí con una base sólida para enfrentar el torneo.
Sí, que el partido con Ecuador, el anterior, pues estuvo medio pues aburrido incluso, ¿no? El primer tiempo, el propio Gerardo Martino sale en conferencia de prensa y dice que reconoce que no es el peor partido de los cuatro que ha dirigido en cuanto a lo que le pide que hagan a sus futbolistas. Quizá el resultado pues puede ser un poquito engañoso, pero no creo que necesite más, ¿no? Gerardo Martino para ganar la próxima Copa Oro. No sé si hacemos un 11 de quién podría ser el 11 titular para esta Copa Oro.
Pues en la portería yo le voy a Orozco, Moreno, Reyes, ya ahí lo demás está medio dificilón. Pues tal vez desde laterales está medio complicado. No encuentro ahí si...
Están por derecha, bueno, las opciones son el Chaca o Fernando Navarro, creo que las más claras.
También, en media, obviamente el Chapo Montes hizo un buen torneo. De delantera, pues Jiménez de referente. Pizarro, que también jugó bien con Monterrey, hizo un buen torneo. Pues hay una gran variedad de jugadores que pueden aportar el once titular. Está algo medio complicado porque han dado un buen esfuerzo. No sé qué tú piensas, Lomeli.
Bueno, yo creo que el portero debería ser Ochoa, por la experiencia que tiene. Ha jugado jugado solamente dos mundiales, pero ha ido a cuatro. En la central yo veo con más posibilidades a Araujo y a Héctor Moreno, que es el capitán cuando no está guardado. Uh-huh. Salcedo pues ha estado lesionado. Por las laterales creo que tendría que ser el Chaca Rodríguez, y del otro lado sería seguramente Gallardo. En el medio campo pues ha estado probando en estos partidos con Guardado como un medio centro ahí. No sé, seguramente Carlos Rodríguez de Monterrey, que ha hecho bien las cosas también. Y bueno, adelante los tres delanteros serían seguramente Jiménez en punta con Pizarro, y no sé si por ahí Alexis Vega tal vez.
Podría ser dos nueves. Un poco Vega se baja a recuperar el balón, pero obviamente el referente de ataque siempre va a ser Jiménez con el buen torneo que hizo con el Wolverhampton. Y pues esperemos que le atinemos, sobre todo.
Pues sí, igual no creo que tenga ¿De dónde complicaciones. Escoger? Sí, está digamos fácil el torneo. Bueno, con esto llegamos al final del tercer bloque. Le recordamos que nos puede contactar a través del teléfono 925-60-19 o en Facebook Live, Radio UDG Ocotlán.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Continuamos en alto rendimiento. Y bueno, hoy se juega el quinto partido de las finales de la NBA. Los Raptors de Toronto contra los Guerreros de Golden State. Toronto aventaja en la serie 3-1. En caso de ganar hoy, pues serían los campeones de la NBA.
Sí, una final muy, yo creo que desconcertante para los aficionados de Oakland. Yo creo que nunca se lo pensaron que Toronto les estaba ganando la gran variedad de los juegos. Pero para mí fue una buena final, ha sido varias finales muy buenas. Un amplio dominio en su mayoría de Toronto. Y casi no han hecho que Curry haya brillado, nada más en ese tercer juego, si no me equivoco, donde él se echó casi todo el equipo al hombro. Aunque también le reconozco a Van Vliet, que ha sido como una piedra en el zapato para Curry. No sé qué tú pienses, Lomeli.
Sí, la marca con Curry ha sido muy buena. Ya decía lo de Van Vliet, también de Serge Ibaka, que ha sido importante en la recuperación de balones, en los tapones. Pero sobre todo creo que lo de Kawhi Leonard, que es pues el candidato creo que más serio va a ser el jugador más valioso de estas finales. Promedia 30 puntos por partido, cosa que pues habla de la calidad, ¿no? De basquetbolista que es. Y sobre todo también las ausencias que tiene Golden State, ¿no? Que está lesionado Kevin Durant, Iguodala, Kevon Looney también está lesionado, y Klay Thompson pues cojeando prácticamente con una sola pierna. No hay, digamos, alguien que pueda ayudar a Stephen Curry, que pues él solo, pues ya vimos que no puede.
Sí, yo pensé que en ese partido se iba a echar el equipo al hombro, que iba a dar el resultado por ellos. También en el segundo lo vimos un poco distraído, pero casi llegando, empatando a Toronto. Pero Toronto lo que tiene es que anota muchos tiros de a tres, y es lo que le afecta digamos, anímica a Golden State. También vimos el regreso del Slash o Slap Brothers, no sé cómo se diga, algo así, de Thompson con Curry. Pero casi no se vio esa dupla, ya que, como habías dicho, Thompson venía de una lesión. Y pues de este Kawhi Leonard y Larry, yo creo que también son como la otra contraparte de esa, sí es una buena dupla que están haciendo ahorita, que han marcado varias muy buenas anotaciones para los Raptors, y por esa razón están ganando la serie.
Sí, que también, bueno, los, digamos, las pronósticos están en contra de los Warriors. Solamente un equipo ha remontado un 3-1 en finales, que fueron los Cavaliers de Cleveland en el 2006, justamente a los Warriors. Iban ganando 3-1 y LeBron ahí gana 3 partidos y terminan siendo campeones. En 34, apenas 34 oportunidades, solamente uno ha remontado un 3-1. Creo que las probabilidades pues no son nada alentadoras para el equipo de la Bahía. Y bueno, yo creo que hoy se acaba las finales. Creo que hoy ganan los Raptors y terminan ganando su primer título. Una franquicia que existe apenas de 1995. Son, digamos, una franquicia joven. Y se convertirían en el primer equipo canadiense en ganar la liga. Yo creo que hoy se acaba la serie. Creo que está muerto anímicamente Golden State. Y bueno, veo coronándose a Toronto en su casa. No sé qué pienses.
Yo creo que se vio muy claro la ausencia de lo que significa Kevin Durant para Golden State, un jugador también importante. Pero yo creo, si nos vamos acá de este espectáculo del deporte, yo creo que en este día no se va a coronar Toronto. Golden State va a sacar el resultado, y ya vemos hoy a las 8 que va a empezar la final, a ver si me equivoco o la cajeteo otra vez.
Bueno, pues esperemos sobre todo que sea un buen partido, que se mantenga el nivel que ha mostrado en estas finales. Y nada más un dato, acaba de hacer oficial su retiro como basquetbolista.
Búscale.
Bueno, acaba de retirarse uno de los miembros del famoso Big Three, ¿no? Los tres jugadores de los Spurs de San Antonio que fueron campeones. Ahorita se me va el nombre, pero bueno, estuvo junto con Manu Ginobili, con Tony Parker, consiguiendo aquellos dos anillos de
campeonato.
Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de Alto Rendimiento. Diego.
Muchas gracias por escucharnos, y los dejamos con la cápsula de Juan Manuel Alcántar. Adiós.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos a la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1927, nació el futbolista y entrenador húngaro español y checoslovaco Ladislao Kubala, quien jugó preferentemente como mediocampista ofensivo o delantero. Formó parte de la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX, elaborado por la FIFA. Además, es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia y emblema del Fútbol Club Barcelona. Cabe señalar que posee el récord de haber defendido la camiseta de 3 selecciones nacionales: Hungría, Checoslovaquia y España, y de haber sido el entrenador que durante más tiempo, con 11 años, ha dirigido la selección española, igualado a José María Mateos. Un día como hoy, pero de 1935, nació en Londres, Inglaterra, el piloto Riley Victor Henry Elford. En 1961 inició su carrera como copiloto. Obtuvo el Campeonato de Europa de Rally en 1967, donde logró victorias como el Rally de Monte Carlo de 1968 y también en 6 carreras de Campeonato Mundial de Resistencia, precisamente a las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, los 1000 kilómetros de Nürburgring y la Targa Florio. Su última carrera de Fórmula 1 fue el Gran Premio de Gran Bretaña de 1971, donde corrió con el equipo británico de Fórmula 1, British Racing Motors. Ese año terminó segundo lugar en el Campeonato Europeo de Sport Prototipos. Un día como hoy, pero de 1959, nació en Reggiola, Italia, el exfutbolista profesional y actual entrenador del fútbol, Carlo Ancelotti. El italiano es uno de los 3 únicos directivos que ha ganado la UEFA Champions League 3 veces. El italiano es uno de los 3 únicos directivos que ha ganado la UEFA Champions League 3 veces con 2 equipos distintos, el Milán y el Real Madrid. Además, ha ganado la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2 veces, con los clubes ya antes dichos. Cabe destacar que es considerado como uno de los mejores y más exitosos gerentes de todos los tiempos. Con información de Juan Manuel Alcántar, un día como hoy, para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.